Bueno, primero nos presentamos, digo, nosotros acá somos tres, Nicolás, Luciana y Florencia, pero Mafia es un colectivo que hoy tiene 8 integrantes, que comenzamos en noviembre del 2012. El 8 de noviembre del 2012 fue nuestro primer trabajo, nuestra primera cobertura, y a partir de ahí no paramos. ¿Y por qué empezamos con ese laburo? En realidad fue una mezcla de algo fortuito y bastante de redes sociales, honestamente, porque la mayoría no nos conocíamos en persona. En septiembre del 2012 se da uno de los primeros cacerolazos contra el gobierno de Cristina, sobre todo a partir de que empiezan las restricciones por la compra de dólares y todo eso. Una fotógrafa, Ceci Estalles, sale a sacar las fotos de ese cacerolazo, las sube a Facebook, y a partir de esas fotos empieza a recibir algunas amenazas, algunas más serias que otras, todas amenazas vía Facebook también, pero algunas les decían su dirección y todo, y todas pidiéndole que baje esas fotos. Ella cuenta de estas amenazas en su mismo Facebook, siempre hablando del Facebook personal de esta fotógrafa, y varios fotógrafos nos solidarizamos con ella con la idea de organizarnos para el siguiente cacerolazo, redoblar la apuesta de esto que era en ese momento una amenaza personal hacia ella, entonces con la idea de el siguiente cacerolazo salir, cubrirlo entre más personas, de manera grupal, colectiva, y ahí se nos ocurre que nos íbamos a llamar Mafia, que íbamos a firmar las fotos de manera colectiva. Y eso que en ese momento lo decidimos primero en base a estas amenazas que ella había tenido y un poco también pensando como método de que no se sepan los nombres de quienes sacaban las fotos, entonces cubrirse esas amenazas. Después la firma colectiva, pasó a ser la columna vertebral de lo que es nuestro movimiento. A partir de ese momento que salimos a laburar, posterior a ese trabajo que lo subimos a... Fue la inauguración también de nuestra fanpage en Facebook y tuvo bastante repercusión. También la publicamos ese laburo en Revista Anfibia. Encontramos a Barreda caceroleando y esa foto también se replicó en un montón de lados. Y recién a partir de ahí nos juntamos entre todos los que habíamos salido a laburar y a poner el cuerpo a eso y dijimos, bueno, esto nos gustó. La verdad que había estado bueno. La forma de trabajo había sido... Además, un poco intenso también, como toda la previa de organizarnos y las cadenas telefónicas por si te pasaba algo en los lugares donde ibas. Ahí en Ciudad de Buenos Aires, que la mayoría somos, en ese momento había integrantes que eran de Provincia de Buenos Aires, pero casi todos éramos de Ciudad de Buenos Aires. Había como varios focos donde se concentraba este cacerolazo y bueno, nos organizamos, nos dividimos y hicimos una cadena telefónica así medio para salvaguardarnos y organizarnos. Y bajame un poco la luz. Me salió el sol de repente. Bueno, y digo que nos encontramos recién a posteriori de todo eso y decidimos que nos gustaba cómo había salido el trabajo, que nos habíamos sentido cómodos, que había estado muy bueno sobre todo el resultado de esas miradas, de esas múltiples miradas, de la conjunción de esas múltiples miradas. Y bueno, y nos empezamos a reunir, y ahí ya decidimos que íbamos a mantener esto de la firma colectiva, que iba a ser el núcleo de las fotos son de Mafia, que sigue siendo, que es el pilar de nuestra organización y lo que se mantiene hasta hoy. Después, en el interín, en lo que ya van a ser ahora en noviembre 4 años, muchas cosas se modificaron, cambiaron la cantidad de integrantes. En ese momento que les cuento, en 2012 éramos 16 en esa primera reunión. Hoy somos exactamente la mitad, 8. Siempre somos aquellos que empezamos aquella vez. No se sumó gente nueva. Y la forma de trabajo que tenemos es sumamente horizontal. Somos una organización en la que todos participamos y tratamos de... todos tienen obviamente la misma voz y voto, pero además... todos tratamos de participar en todas las tomas de decisiones que tienen que ver con el colectivo. Llámese decidir tanto los temas que vamos a tratar, los modos de que vamos a trabajar esos temas, las fotos que después se van a ver en nuestros... ahora también, además de la fanpage, nuestra web. Nuestra forma de trabajar es en colectivo. Y eso es un poco la historia, así resumido, de Mafia. Y ahora nos gustaría eso, manejarnos un poquito en base a los ejes que propusieron los chicos, sí. Que nos vaya a ayudar.
Sí, uno de los primeros ejes era, bueno, este, sobre dónde radica hoy la politicidad en las prácticas fotográficas. Si es en la manera de laburar colectivamente, o sea, en lo organizativo, en los temas o tópicos que se abordan, en la forma de abordarlos, en el tratamiento estético, en los actores con los que se trabaja, articula, sí, los retratados. Básicamente, ¿qué los moviliza a ustedes? Y también, de alguna manera, ¿cómo hacen para salir de la idea de cobertura? Porque ustedes hablan de coberturas, pero para mí no es que solamente cubren acontecimientos políticos o hechos sociales importantes para ustedes, sino que hay una búsqueda narrativa, hay una intención de contar algo, de armar una historia con una intencionalidad. ¿Dónde le parece a ustedes que radica ahí esa disputa del sentido y por qué sobresale el trabajo en lo que es el cúmulo de imágenes cotidianas que vemos y que a veces están lejos de generar sentido crítico y de despertar el ojo de la pasividad contemplativa, sino que todo lo contrario, generan una crítica, una problematización de los problemas, una complejidad en el abordaje?
Sí, como que es un encuentro activo, digamos, con lo que uno retrata. Lo que nosotros siempre fuimos viendo, que fue surgiendo, porque hay cosas que fuimos viendo de acuerdo a lo que íbamos haciendo. Digo, no lo teníamos pensado de antemano, sino que lo fuimos como evaluando a posteriori. Para nosotros siempre decimos que fue muy importante poder acercarnos a la gente, a las personas. Digamos, la idea de personificar la noticia, de ver quiénes son las personas, quiénes son los protagonistas de las cosas que van sucediendo y no, digamos, no generar esas estrategias como de, no sé, las grandes vistas o los grandes angulares, donde los números son como en realidad cifras que son desinformatizantes. Digo, la idea de poder mostrar las caras y estar cerca de la gente era la manera también de, para nosotros, de personificar y de poner como protagonistas a las personas de los hechos. Una manera también de estar como cerca y de, no, y también de mostrar muy activamente y muy abiertamente la subjetividad con la que nosotros trabajamos. Digo, los medios grandes y las empresas en general, lo que hacen, lo que es el manejo de la información y la información como bien, digamos, no como servicio, nada, tiene que ver con eso, con no decir abiertamente, que es un punto de vista que tiene una subjetividad o que tiene plata atrás. Digo, la idea de mostrar, digo, las noticias como si fueran objetivas, bueno, es como la gran mentira, que ya la sabemos. De nosotros es como que, bueno, nosotros lo mostramos como lo vemos nosotros. Digo, nuestra idea siempre fue esa. Tenemos la posibilidad de hacerlo porque lo cierto es que no tenemos patrones, nosotros somos una organización horizontal, no vertical, digamos, no le respondemos a nadie, decidimos qué hacemos, nosotros generamos nuestra propia agenda, vamos a donde queremos ir, decidimos qué queremos no cubrir, sino descubrir, porque la idea también siempre decimos, bueno, cobertura, la palabra cobertura. No, la idea es como visibilizar, o sea, descubrir. Entonces, bueno, buscar qué es lo que no se ve tanto y mostrarlo. Pero desde este lugar, desde el lugar como de planteando la subjetividad muy abiertamente. Es nuestro punto de vista. Nosotros encuadramos de una manera, ponemos el foco en un lugar y elegimos quiénes son los protagonistas de las historias que queremos contar. Entonces, eso, nos parece que esa es la forma activa, digamos, de mostrar las cosas como las vemos nosotros y también en concordancia con la gente, digamos, con la que trabajamos, con alguna de la gente con la que retratamos. Digo, en general tratamos de trabajar y de estar como siempre trabajando en conjunto con los retratados también, digo, no solamente nosotros como fotógrafos que nos acercamos y somos los fotógrafos, o sea, no, o sea, es un trabajo en conjunto. Y por otro lado, tenemos, para nosotros es súper importante el tema de la visibilización de la riqueza, ¿no? Porque siempre es como visibilizar como la parte, no sé, la pobreza o la, no sé, como esa parte que está como sojuzgada, supuestamente. Para nosotros es muy importante generar un trabajo, digamos, de archivo y de documentación importante sobre la riqueza en nuestro país y sobre la gente, digamos, que tiene como poder. Intentamos hacerlo, a veces es más fácil, a veces es más difícil, y combinamos distintas cosas, o sea, tenemos como una parte más, político es todo, por supuesto, digo, pero tenemos una parte como más noticiosa, que tiene que ver con, bueno, con esta parte más de actualidad o de agenda más actual. Y por otro lado tenemos también como notas de color no sé, Expo Gatos, qué sé yo, nos vamos a Mar del Plata y hacemos retratos de la gente en la Bristol, pero que eso también es personificar, no la noticia, sino la realidad, digo, ¿quiénes son esas personas? ¿Quién es esa reina trans? ¿Quién es esa persona que está caceroleando? ¿Quién es? ¿Es Barreda el femicida o es otro que va? Digo, ¿quiénes son las personas que están festejando el 9 de julio con una gorra y haciendo gestualidad nazi? Es como, bueno, ¿quiénes son? Y tranca, digo, son ellos. No como estar lejos. La idea siempre, nosotros decíamos en un momento, nos resultaba fácil pensarlo. Bueno, si hay un escenario, ¿dónde nos ponemos? De espaldas al escenario. O sea, nosotros miramos a la gente, estamos cerca. Y lo cierto es que hasta a nivel técnico, nosotros usamos lentes como normales, estamos cerca, 50. O sea, no tenemos... O sea, es como toda nuestra tecnología, ¿no? Digo, como que todo nuestro equipamiento, digo, arma esa forma. Y después, con respecto al estético, nosotros venimos de la fotografía, todos, de lugares muy distintos, de la publicidad, algunos por plata, ¿no? Publicidad, moda, cine, no sé, de distintos, pocos venimos de medios, ninguno viene, digamos, de hacer periodismo gráfico.
Solo una.
Entonces eso creo que también creemos que lo que ha hecho fue generar una estética muy particular donde, bueno, la conjunción de eso, de las miradas de cada uno viniendo de distintos lugares sumaba a esa imagen generando una estética particular que va mucho más allá, digamos, de lo que uno, cada uno hace como fotógrafo. Cada uno en su trabajo hace una cosa y nosotros juntos como que generamos algo que excedió, digamos, que es más que la sumatoria de las partes, para decirlo de alguna manera. 18F, ¿cuál es?
Sebi.
Nisman.
No, mientras seguimos hablando.
Sí. No, yo completaría con algo. Que nosotros, como que somos una agrupación, que fuimos descubriéndonos en el hacer, en el laburo. Le pusimos siempre mucho trabajo y... por lo menos los primeros años, sin pensar demasiado antes, sino muy impulsivos de salir a laburarla y ponerle ahí. Y en relación a esto de qué visibilizar, yo creo que la primera cobertura también fue muy importante porque cubrimos ese cacerolazo y tuvo un rebote muy zarpado. Y después uno pensaba, digo, ¿qué es lo que...? Porque no eran grandes fotos técnicamente, flasheras. Digo, había algo ahí que se estaba mostrando que no era muy común. Y creo que era la clase alta en las calles. Y eso era algo que llamaba mucho la atención. Entonces, digo, y ahí me parece que fuimos encontrando una especie de identidad, ¿no?, en nuestro grupo, sin buscarla, como fue apareciendo. Y es un momento donde hay una cantidad de información, de fotos que salen, hay muchos colectivos, está buenísimo. Creo que es un desafío importante que cada colectivo logre encontrar esa identidad. Que no seamos un montón de colectivos cubriendo las mismas noticias desde una perspectiva parecida, con fotos similares, sino que cada uno tenga una forma distinta de verlo. Porque está bueno y además porque es una forma de llegar. Si hacemos todo lo mismo, nos quedamos todos ahí. Y no disputamos sentido, no disputamos el poder de la información.
Sí, es interesante lo que decían en relación también a visibilizar o mostrar la riqueza. Y en el primer encuentro con Revista Ajo, ellos contaban que como medio cooperativo, que no solo trabaja con la fotografía, sino también con la palabra, la premisa de trabajo de ellos era no solamente mostrar lo que a la gente le pasa, sino mostrar lo que la gente hace con aquello que le pasa. Y es interesante pensar en estas limitaciones que a veces tiene la fotografía como testimonio o denuncia y la vuelta que se le puede dar en el sentido de pensar la apuesta propositiva, ¿no? Como esto de la riqueza, de lo que se nutre, lo que tiene más que ver con el poder hacer y no tanto con la estigmatización o el lugar de la pobreza o de la carencia. Y en relación a lo que decías vos de esta cobertura, de repente mostrar sectores que no aparecen generalmente en la calle y tampoco aparecen muchas veces en las fotografías, da pie al segundo eje, que era esta tensión entre la hipervisibilidad y la invisibilidad social y la pregunta sobre quiénes son hoy en día los invisibilizados. Si los sectores populares, por ponerlo así en esos términos, o donde muchas veces se decía, bueno, los sin voz o esos que necesitan ser representados o representarse, o el poder que de alguna manera opera y teje redes desde la oscuridad. Sara, como la segunda punta.
Nosotros creemos que lo invisibilizado está claramente en el poder, digo, y tiene que ver con que nos invitaron justo hace 2 años, se cumplieron ahora, por ejemplo, un encuentro de fotógrafos en Brasil, y ahí quien era el curador del encuentro decía, nos había puesto en un encuentro en el que había que desarrollar un trabajo durante el tiempo que se desarrollaba el encuentro en Santos, en ECO. Y quien era el curador del encuentro había tirado la consigna de que pedía que cada uno se ponga como objetivo salir del lugar común que tiene en muchos lugares de la fotografía que tenemos los fotógrafos, que es mirar, que se mira muy fácil para abajo y es muy difícil mirar para arriba, y que muchas veces se mira con muy poco respeto para abajo y se tiene demasiado respeto para arriba, para abajo o arriba socialmente, digo, ¿no? Entonces esto de que la riqueza, en realidad hay muy pocas fotos de ricos, ni hablar de ricos en digo, porque las fotos de caras no son los ricos, las fotos que los ricos no quieren que se vean, digo, voy por el contrario. Entonces, siempre el desafío ponérselo en ese lado. Y nosotros, la verdad que tenemos como, al principio siempre ponérnoslo de esa manera, porque es como dice Nico, digo, nuestra cobertura del 8N era como mucho más, muy impulsiva desde las entrañas, sin pensarlo tanto, razonarlo políticamente, pero después en nosotros ya empezó a ser un objetivo más concreto. Bueno, de hecho ahora incluso hay y hasta impedimentos, digo, hay como sectores a los que queremos acceder que es muy, muy complicado, pero que nos interesa siempre tratar de estar buscando cómo mostrarlos y mostrarlos, digo, básicamente porque pasa eso, es que está realmente muy invisibilizado y hoy, además que siendo la clase hasta dominante políticamente, digo, estamos gobernados también por esa clase. Y bueno, pero nuestra búsqueda tiene que ver con eso, con que, por supuesto, también hay temáticas que nos interesan, que también creemos que están invisibilizadas. Digo, para nosotros es una temática que estaba sumamente invisibilizada. Ahora quizás en el último tiempo literal, hace 2 años no tanto, pero al principio sí. Digo, que tiene que ver con diversidad e identidades trans, que nosotros venimos laburando con eso desde el 2013. Y cuando hicimos la primera cobertura de Miss Trans en Mar del Plata, tuvo un poco de revuelo, incluso por ser un Miss Trans y por qué un concurso de belleza, si necesitaba o no tener un concurso de belleza que represente a identidades trans. Pero que bueno, digo, incluso hasta dando ese debate es interesante que se esté hablando de eso, porque entonces estamos todos de acuerdo que existen las identidades trans. Digo, pero me parece que es eso, nuestros ejes siempre estamos tratando de quitar el velo de un montón de cosas de las que son difíciles de acceder. Pero bueno.
Hoy nos pasó una cosa, estábamos charlando la tarde y estábamos viendo unos laburos y surgió el tema de la fotografía denuncia. Y como que nos ponía un poco incómodos esa definición. Decíamos, bueno, está buena la fotografía de denuncia, a veces es necesaria, ¿de qué forma hay que retratarlo, con qué respeto? Y dijimos, bueno, a ver, ¿pero qué es fotografía de denuncia para mafia? Y no sé cuál dijo, mis culo. Mis culo en Pinamar. Bueno.
Mis culo está en la otra carpeta.
Sí, es un concurso de belleza de culos. Eso es fotografía denuncia para nosotros.
Hace 2 años se llamó Miss Culo y hace 2 se llamaba Miss Riff.
La cola Riff.
Pero antes y después se llamaba Miss Culo hasta claro. Eso. ¿Verdad?
Bueno, eso para nosotros es fotografía denuncia.
¿Qué estaría denunciando?
Bueno, hay una misoginia heavy,
un poquito,
¿no?
Capaz. Okay. No, y encima, perdón, y ahí. También
perdón, te saqué el micrófono porque me valentoné. Por la misoginia te saqué el micrófono. No, y también acá empezamos a darnos cuenta que nos gustaba meterle textos, siempre dentro de los textos donde nos manejamos más nosotros, que es en redes sociales, entonces tienen que ser cortos, concisos y pujantes. Y con esta cobertura metimos un texto de Male Pichot, hermoso, ¿no? En el que habla de cómo nos gustan las mujeres que nos rompan el culo y esas cosas. Muy lindo. Eso quería contar.
Perfecto.
No, digo que hay veces que incluso, sí, que las fotos dicen mucho, pero está bueno también acompañarla con algún texto que ayude.
Digo, la fotografía denuncia no siempre son niños sufriendo sucio frente a cámara con sus mocos, sino que esto es fotografía denuncia para nosotros, por lo menos.
Digamos, el surgimiento de Mafia es con esta cosa impulsiva en caliente, casi instantánea, digamos, si después con el correr del tiempo algo de esa forma impulsiva de trabajo cambió, más allá de que a lo mejor la sigan manteniendo, si también se plantearon empezar a trabajar en trabajos más extensos o no, si hay alguna toma de postura o no con respecto a eso.
Después del macrismo, no. Sí, o sea, igual siempre está eso, ¿no? Como que hay cosas que nos llevan y nos manejamos de la misma manera siempre, como que eso está ya impreso en nuestras almas. Y es como salimos de repente con algo y tiene esa naturaleza impulsiva. Tenemos mucho de eso, hacemos todo último momento, o sea, es medio, todo medio caótico también, o sea, eso sigue estando. Y por otro lado, con el tiempo y con la experiencia, digamos, de, bueno, de haber pasado por esto ya hace 3-4 años casi. No, y de conocernos mucho más y de probar un montón de cosas y de métodos y abordajes, digamos, tanto fotográficos como de temas o de formatos. Sí, estamos ahora tratando de armar coberturas, o sea, tenemos esas que son así como explosivas y que salimos y lo hacemos al toque, que son como más sí, impulsivas y así sentimentales. Y después, por otro lado, estamos armando varias cosas que sí, que tienen un seguimiento. Estamos pensando también distintos formatos. Hicimos hace poco un... bueno, estuvimos con una mujer trans que, bueno, que quiere adoptar a su sobrino que está en Uruguay. Bueno, está con toda una tramitación para poder tener la tenencia de su sobrino porque los padres de su sobrino no pueden hacerse cargo. Y ella, bueno, se ha venido haciendo cargo, viajando a Uruguay varias veces, yendo y viniendo, cuidando de su sobrino. Y bueno, y la idea es que tiene, bueno, todo un apoyo legal de una ONG que se llama Vosex, que, a la cual nosotros nos contactamos y ellos nos traen las historias y trabajamos colaborativamente. Bueno, y con Nicole estuvimos, bueno, en la casa, estando con ella muchas veces, nos encontramos un montón de veces, con el sobrino, con ella, con su novio. Y bueno, y la idea es como poder hacer un seguimiento de las historias. No solamente tener ese retrato o ese registro noticioso, sino poder hacer como un abordaje más sostenido en el tiempo. A veces eso se puede dar, otras veces no. Cuando fue el festejo del 9 de julio salimos a hacer fotos y ya, es eso. Hoy hay muchas otras situaciones que sean así y otras que pueden dar para poder poner más contexto. Y también, bueno, empezamos como a introducir como otras cosas también, no sé, como el tema del texto, que en su momento era, bueno, texto, no texto, sí, epigrafeábamos por ahí a veces, título y por ahí una pequeña bajada, pero ahora también intentamos tener como voces autorizadas o voces que nos interese, que puedan escribir sobre algunos temas en particular y poder hacer, bueno, salir con publicaciones que tengan como la parte textual, que haya otra pata que acompañe. Y bueno, eso también como que es una dimensión nueva que fuimos sumando. Pero sí, digo...
No, y esa dimensión también nos obliga a otro tiempo, porque ahí tenés que esperar el texto y entonces ahí como se maneja otra ansiedad. No, y también lo que nos pasa es que surgieron también, lo cierto es que en este último tiempo surgieron un montón de colectivos, al menos en la Ciudad de Buenos Aires surgieron una bocha de colectivos y también eso nos permitió a nosotros relajar algún tipo de cosas, poder darnos cuenta que hay noticias que están, digo, están ahí acontecimientos... sobre todo acontecimientos políticos o marchas que ya están vistas y hay un montón de ojos que les van a prestar atención y los van a poder mostrar. Entonces también nos relaja y nos hace poder pensar en que nosotros podemos dedicarnos este tiempo que requiere una historia en varios episodios o unas investigaciones más a largo plazo como estamos encarando ahora. Sí,
sí, igual creo que el surgimiento de esos... De más cooperativas, más colectivos, nos permitió eso. Nos costó muchísimo encarar historias a largo plazo. Creo que los primeros tres años no podíamos encarar una historia, o sea, yendo más de una vez a cubrir, en una mezcla de ansiedad, de no saber hacerlo. Este año, sí, ya hicimos 3 o 4 historias, pero es nuevo, es un proceso que estamos atravesando ahora.
Y a lo mejor me salteo un poco alguna, pero viene bien preguntarlo ahora. ¿Cómo juega el tema redes sociales en eso, en esos cambios? Por más que, bueno, los están transitando, digamos, pero ¿sienten que que las redes sociales siguen conteniendo el trabajo de Mafia, incluso en estos trabajos un poco más extensos o con más contexto? ¿Han pensado en otros medios de difusión?
Es un poco más templado, digamos. Las redes sociales funcionan mucho más con la noticia. pero tiene que ver con el impulso de todos de compartir algo que nos calienta del día. Entonces, sí, si cubrís el bicentenario militar, como lo cubrimos, sí, se dispara mucho más que la historia de Nicole, y hay que traccionarla mucho más y ponerle, pensarla más, pensar cómo lo vas a publicar, tratar de ser más fuertes a nivel fotográfico. Pero bueno, es un desafío. No todo es el like, ¿no?
Está bien.
No, por supuesto que la red social es una forma de difusión, es la plataforma, es como una tirada de diario, pero es una parte de... Digo, hay como toda otra parte que es muy importante, que tiene que ver con qué, o sea, las articulaciones con, no solamente con otros colectivos, otras ONGs o gente con la cual trabajamos, por ejemplo, en el caso de Nicole o en otras coberturas que estamos haciendo, que tienen que ver con las personas que se retratan, las historias que nosotros estamos relevando, tienen también una contribución muy concreta con respecto a esas personas. En el caso de Nicole, toda la difusión de su caso le sirve mucho a ella en términos legales, para acelerar los papeles, para que se muestre. Ahora nosotros tenemos, vamos a hacer como una muestra en Montevideo con otros colectivos que nos invitaron, y ahí, que es el lugar donde ella tiene, donde su sobrino es de ahí, digo, es muy importante que nosotros visibilicemos eso ahí, entonces decidimos nosotros hacer la muestra, que es a cielo abierto, con su caso allá. Entonces, hay toda una cuestión que tiene que ver con también decidir qué cosas son importantes a nivel real. O sea, cuando nosotros hicimos toda la cobertura del Borda y la cobertura de la Sala Alberdi, más allá de la noticia, y que eso sí se replicó en un montón de lugares y pegó, eso fue un documento concreto, legal, para todo lo que fue la investigación del CEL sobre el accionar de la Policía Metropolitana. O sea, eso cuando se hizo toda una denuncia muy concreta, legal, las pruebas eran las fotos. Entonces, ahí es donde radica realmente el poder de la imagen. Después, todo bien con el like. Sí, pero... O sea, no. Lo que importa es como que uno pueda, con su herramienta, que en este caso el nuestro es, son las cámaras de fotos, digo, poder generar algo que tenga una cosa concreta.
Ahí aparece el impulso primero. Digo, ahí está el impulso, pásalo al Borda, salís a cubrir, y después la puta madre, estamos contribuyendo en el juicio para demostrar lo que hacen estos locos, ¿no? Entonces, es como, es a la inversa de lo que uno creería, pero bueno, es flashero.
No, pensaba en esto de si vuelven o retornan a determinadas temáticas que en un primer impulso surgen como una necesidad coyuntural o urgente de registrar, y de alguna manera si después hay una búsqueda de volver y de trabajar o investigar ese tema desde otro lugar, ya pasado el tiempo. Sobre todo porque pasa muchas veces que la gente se organiza ante determinadas temáticas en redes sociales o en marchas, no sé, caso Ni Una Menos... o la indignación de la gente con la foto del niño sirio muerto. Pienso en esos hechos políticos graves que después no hay una continuidad en un proyecto concreto o una apuesta a darle o seguir dándole visibilidad o construyendo alguna alternativa o algún proyecto en relación a eso. Si como medio que comunica valores, además de imágenes, lo tienen en cuenta y cómo es ese retorno a volver a trabajar esos temas.
Sí, nos pasó en varios temas de volver, de estar en el momento de la noticia. Nos pasó en Córdoba con el Güere, que es un chico que mató a la policía. Hay mucho gatillo fácil en Córdoba, sobre todo en jóvenes, varones de clase baja. Y estuvimos, ni bien fue el asesinato del Güere, y después participamos acompañando a la familia. Vamos también, se hace en Córdoba todos los años la Marcha de la Gorra, que vamos también con los compañeros de Pacheta, de que hay el cruce por ahí. Ese es un caso, que estuvimos en el momento de la noticia y después nos interesó seguirlo y lo continuamos. También este año, cuando balearon allá, en Ciudad de Buenos Aires, a una murga que estaba ensayando en...
¿En dónde era?
Los auténticos reyes del ritmo. Estuvimos también con ellos en el Bajo Flores al día siguiente, que había sido la baleada. Hicimos un videito para mostrar qué es lo que había sucedido ahí, para denunciar un poco cómo había sido en el momento. Y después estuvimos también con ellos en un show. Digo, nos interesa también acompañarlos, pero en los momentos que podemos,
Igual es cierto que es como una cosa a pensar, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces no volvemos y muchas veces querríamos volver muchas más veces, sostener mucho más un montón de historias que necesitan ser sostenidas en el tiempo. Lo que pasa es que a veces uno no puede, pero es realmente un gran desafío, digo, de los medios de comunicación, sean los que fueren, de poder hacer eso, porque es algo que no sucede. Digo, es la noticia, es el momento y de repente no pasa más nada. Digo, nosotros lo pensamos muchas veces y hasta nos decimos a nosotros mismos, che, tenemos que volver acá, o sea, porque ¿qué onda? Estamos viendo, esto es re importante, no sé, lo comparte todo el mundo, se ve wow, y de repente estas personas, pero también pasa con, no sé, con las fotos y cuando la gente gana premios con las fotos de otras personas, y dices, pero pará, ¿qué onda? Es raro, ¿no? Porque es una persona, no sé, una guerra, no sé, cualquier cosa, un retrato. Esa foto gira por todo el mundo, se hace famosa, el fotógrafo también, todo está a cope. Y la historia esa foto queda como la foto. No sé, Steve McCurry, que a mí me parece un horror, pero digo, no sé, con la foto de la afgana, digo, esa foto. ¿Y ella dónde? O sea, después fue, tipo, 20 años después, otro retrato igual, mismo valor de plan. Y, o sea, es raro, eso para mí es para pensarlo. Pero es algo que no es que...
Pero de todo
no,
el periodismo.
Todos nosotros, digo, la labor, pero desde cualquier lado, no desde la fotografía. Digo, es como, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la acción sostenida? ¿Cómo se sostiene una acción? Eso...
Hay veces que hay conflictos que nos permite también estar mucho más encima. Digo, me acuerdo de La Esperanza, que era un barrio de Alejandro Cor que nos contactaron porque tenían un periodo de desalojo a los 20 días de cuando nos empezaron a contactar. Y fuimos en ese momento y pudimos hacer unas fotos. Ellos necesitaban visibilizar el conflicto, que no le estaba dando bola a nadie. Entonces hicimos unas fotos, hicimos un video, ellos los movieron en redes sociales, nosotros también. Ya pasamos la noche, que al día siguiente era el desalojo, pasamos la noche con ellos, estuvimos como muy encima de eso, también ayudándolos en la difusión, después definitivamente ese desalojo no se dio, digo, bueno, y ahí se pudo sostener un poco más. Bueno, pero es verdad, digo, son contados los casos.
Sí. No, y ese es un ejemplo del triunfo de los medios alternativos. La Esperanza se logró visibilizar con medios alternativos, se logró parar el desalojo y no salió nunca en los grandes medios. Y eso para nosotros es muy zarpado, digo, de saber el poder que radica en lo que uno hace.
Repitiendo como ejemplos de gente que nos contacta en el momento del conflicto y después podemos sostener un poquito más que en el tiempo. Era Ale Ale, era un parte de una cadena del grupo Soja, ¿se llamaba Soja? Soya, algo así. Que tenía 4 o 5 restaurantes en la ciudad de Buenos Aires, tenía Ale Ale, Los Chanchitos, no sé qué, y otros más, Anchiota, qué sé yo, y los tipos hacen un vaciamiento y dejan a todo el mundo en la calle. Entonces los chicos de Ale Ale toman el lugar y empiezan a resistir, armando primero primero tomando el lugar así a pelo, sin saber nada de nada, simplemente para resistir y de subsistencia, porque los tipos era su medio de subsistencia y los habían dejado a gamba. Y ellos nos contactan en ese momento cuando se están empezando a organizar, vamos, la primera vez que ellos hacen una conferencia de prensa contando el conflicto, los empiezan a querer desalojar porque el lugar era un restaurante que estaba en una zona muy importante de la ciudad, era una esquina divina en Almagro, entonces los querían rajar de ahí. Y estuvimos con ellos durante el conflicto, se quedaron a dormir como 6 meses, estuvieron durmiendo en el lugar los chabones para que no los desalojen. Nos quedamos una noche también a dormir con ellos para contar cómo era la noche de la gente que estaba durmiendo ahí. Fuimos una vez cuando ya empezaron a cerrar las calles, se les venía el desalojo, nos contactaron y fuimos también ahí a pasar esa noche con ellos a resistir al desalojo. Claro, estuvimos, y ahí en ese momento empezamos nosotros a tuitear desde nuestro tweet, que usamos re poco Twitter de Mafia, pero bueno, en ese momento salió la primera foto de que estábamos ahí pidiendo a la gente que se acerque para ayudar a resistir el desalojo, y se empezaron a acercar, ¿cómo se llama? Pablo Ferreira también, ¿no? Bueno, y se frenó ese desalojo, definitivamente al final ese desalojo se frenó y los chicos pudieron tener el tiempo necesario que tuvieron para conseguir otro local y ahora funcionan, siguen funcionando, siguen siendo cooperativas, siguen siendo Ale Ale en otro lugar.
Sí, una vez nos pasó con Infobae que nos pidió una cobertura de una toma en la ciudad de Buenos Aires, en el sur, en Lugano. Y era una cobertura de, no sé, 25 fotos, con esa mirada, ¿no? Respetando la gente que está ahí, que pone el cuerpo. Y los locos creo que nos las compraron, ¿no? Las 25 fotos, y publicaron una, que era una foto cenital de unos pibes jugando las cartas. Y era un garrón, porque era estos negros de mierda toman y se ponen a jugar las cartas. ¿Viste? Lo miramos y dijimos, la puta madre que los parió.
No, y les pedimos que la bajen y ya está. Bien.
Colaboramos con muchos medios que nosotros decidimos estar. No sé, Le Monde y Problematique, con Anfibia mucho tiempo, con Infojus un montón de tiempo, bueno, con varios medios. Pero sí, nos ha pasado, nos ha pedido Clarín alguna vez y hemos dicho que no. Pero a la vez también es una polémica, porque digo, es dudoso, no es, porque decís, bueno, no, si vos estás, si realmente te respetan lo que estás vos tratando de mostrar, que circule por el mayor lugar posible. O sea, no importa que lo lean todos. Digo, la idea de que se muestre más, digo, no debería haber prurito político con respecto a eso. Digo, todo lo que visibilice más, bienvenido. El problema es la tergiversación que te pueden hacer después de eso, que fue lo que nos sucedió en ese caso. Pero bueno, eso fue lo único que nos pasó, porque en realidad fuimos siempre muy cuidadosos con respecto a dónde, a en qué medios publicábamos. Pero
sí, nos han robado muchísimo.
Ah, sí, nos han robado.
Todo el tiempo. Te roban, les mandas una factura. A veces te la pagan, pero eso es diario.
¿Y han tenido polémica con algunos retratados y le han pedido a algún grupo que baje fotos, que las bajen de la web?
O sea, lo que es muy loco es que durante mucho tiempo, o sea, casi durante los primeros 3 años, ¿no? Tuvimos un solo reclamo de una señora.
Pero cuando, por unas varices.
Porque por las varices, porque ella le parecía que salía mal en la foto. Bueno, nos morimos, por suerte la bajamos. Pero ella dijo, no me siento bien. O sea, por las varices, una señora grande. Dijimos, bueno, todo bien. Nunca nada. Y ahora están repidiendo que bajemos. Con mucha gorra, la cobertura del 9 de julio. O sea, sí, hubo bardo. Después, sí, con...
Nisman,
bueno, con Nisman también. Sí, después con otra que hicimos como un popurrí también.
Y siempre es
siempre el mismo lado.
El mismo extracto social. Y lo que pasa también, salvo esta señora, honestamente, no damos mucha pelota. Si nos piden que la bajen, no, estás en manifestación, digo, espacio público, no.
Cuando estuvo Giselle de Subcop, uno de los trabajos que generó bastante controversia fue el trabajo que se llama Puertas Cerradas, que está en la página de Subcop, para el que lo quiere ver, que es todo un trabajo que hicieron sobre la vida en barrios cerrados, barrios privados. Y una de las condiciones para la visibilización del trabajo era que ese trabajo no podía aparecer en Argentina, ser mostrado. Obviamente que la web la tienen alojada, creo que...
El servidor está en Francia.
En Francia, entonces pueden. Pero bueno, también generó bastante controversia y es interesante para mirarlo. Bueno, una de las preguntas que yo acá tenía apuntada era... en relación a si ustedes creen que hay características del documentalismo o el fotoperiodismo latinoamericano, si piensan que hay características comunes o si lo latinoamericano es una hipótesis, si ustedes se inscriben en alguna de esas líneas de trabajo y si tienen referentes colectivos o fotógrafos con los que trabajen o los que se inspiren, con los que admiren. Que lo haya marcado.
No sé qué. No, porque en realidad, digo, a tu pregunta de si hay un fotoperiodismo latinoamericano, voy a contestarte contando una infidencia. Pero estábamos jugando justamente a nuestro amigo peruano que vino con nosotros de viaje, que es quien nos está operando las fotos. Hay una aplicación que te muestra fotos de personas y vos tenés que decir si es peruano o boliviano. Es así. Y nadie la auspicia. Nada, es para reírse, tío. No, digo, me parece que el periodismo, el fotoperiodismo latinoamericano, digo, me pasaría lo mismo. No sé si existe. Y se podría identificar que es latinoamericano y que no. Digo, lo traigo por eso. Y después, con respecto a tu otra pregunta, hay muchos colectivos con los que tenemos contacto y, de hecho, nosotros estuvimos participando hasta hace poquito de una publicación que se llama Mater al Mensajero, que es una publicación que hacían unos chicos que tiene que ver con, ellos les llaman narrativas, nuevas narrativas, y tenían, aparte de fotografía. Y éramos nosotros los curadores de esa parte de fotografía y siempre presentábamos un trabajo nuestro junto con un trabajo de un colectivo latinoamericano. Nos interesaba que se vea eso. Entonces, digo, no, nos permitió también poder contactarnos con aquellos colectivos que nos gusta un montón como laburan, que hay un montón en Latinoamérica. Sobre todo hay países en donde hay más, y qué sé yo, en Brasil hay un montón, en Perú hay un montón también, que están buenísimos.
Sí, yo creo que tenemos problemáticas parecidas, desafíos parecidos, y eso tiñe a la forma en que uno fotografía. Vos ves la fotografía alemana y es de una manera que no tiene nada que ver con la nuestra. Y eso, digo, el contexto nos hermana en esa forma.
¿Es fotoperiodismo o es la fotografía?
Sí, por eso, pero tenemos eso, como conflictos y situaciones similares que nos llevan a abordar los temas de alguna manera. Sí, el contexto nos influye y hay algo. Yo creo que no tenemos una respuesta colectiva. Sí, no, pero no,
paso, pasamos. No, y en relación al contexto sociohistórico, ¿cómo creen que lo fue modificando a lo largo de estos años a la cooperativa? Sí, en realidad, a los temas, a los abordajes, a la manera de trabajo, si los ha modificado o condicionado de alguna manera.
Lo que pasa es que nosotros, digo, somos un colectivo en movimiento constante. Era muy distinto a lo que podíamos contestar esto hace 2 años, hace 3 años, hace 1 año y ahora. Digo, esto de que también estamos en constante movimiento en relación a los temas que abordamos, al cómo abordamos. Bueno, y ahora además hay un quiebre sociopolítico en Argentina muy fuerte, que nosotros al menos sentimos que es muy fuerte, y también nos está poniendo en un lugar del que, bueno, estamos todavía viendo cómo nos posicionamos. Pero eso, digo, me parece que nosotros tenemos como una postura que está todo el tiempo en movimiento al respecto. Entonces es un desafío constante, lo cual está buenísimo. Y además, una cosa en la que somos bastante, en eso sí somos bastante obsesivos y bastante hinchas, que no nos gusta repetirnos, ¿no? Principalmente porque, digo, una cosa que está como, se sobreentiende, pero está bien explicitarla, digo, hacemos esto porque nos encanta sacar fotos. Los 8 integrantes de Mafia nos gusta muchísimo sacar fotos. Entonces también nos gusta que estén buenos los trabajos de Mafia y nos gusta no repetirnos. Y muchas veces también es no repetirnos es no estar sobre las mismas temáticas siempre, no repetirnos es no mostrar o no mostrar la misma temática de la misma manera, sino tratar de buscar de qué otra manera estética, por ejemplo, se puede hablar, o desde qué otra manera, desde qué otro giro podés hablar de esos temas que quizás ya los habíamos tratado. Bueno, entonces eso nos, más allá de los cambios sociopolíticos, que son importantes, digo, también nos está... esto de no quedarnos quietos y estar todo el tiempo tratando de no repetirnos nos hace también estar todo el tiempo.
Es un momento particular porque nosotros estamos acostumbrados a hacer mucha calle, gobierna el macrismo y el macrismo no sale mucho a la calle. Entonces eso nos hace repensar de qué forma contar este contexto político, porque queremos contar al macrismo desde nuestra visión y salimos a la calle y el macrismo no está. No significa que el macrismo no exista, existe y nos gobierna por todos lados. Entonces es un desafío entrarle a esos lugares que no son los nuestros, naturales, pero que es nuestra premisa en este momento que eso no se nos escape, que no contemos nada más las marchas en contra, sino contemos esa identidad que existe, que está en Argentina, que nos gobierna y que no tiene como característica tomar la calle.
Y en relación, bueno, a un eje que era lo organizativo o las estrategias de laburo desde la autonomía, cómo se organizan ustedes en relación a los trabajos cotidianos, sabemos que es de firma colectiva y que no hay un autor, y bueno, las estrategias de financiamiento y de sustentabilidad a largo plazo, que es un tema que en general todos los colectivos nos atraviesan y bueno, compartiéndolos a veces se encuentran soluciones conjuntas.
Nuestra estrategia es desastre, o sea, el horror. No, nosotros tenemos, o sea, la verdad es que nosotros no vivimos de Mafia, o sea, nosotros vivimos de nuestros trabajos, nosotros no vivimos de nuestro colectivo, que eso es algo muy importante para decirlo. Digo, lo que nosotros generamos con nuestro colectivo sostiene nuestro colectivo, pero nadie saca plata de Mafia porque no nos alcanzaría y porque no tendría mucho sentido, pero sí tiene sentido que la plata que genera Mafia sí sirva para solventar los proyectos que nosotros querramos hacer con Mafia. Nuestro ingreso tiene que ver con venta de fotos a los medios en los que acordamos, por un lado, y después sí, con publicaciones, bueno, con cosas en las que participamos, y eventualmente en algunos casos nos hemos presentado para líneas de financiamiento particulares. Por ejemplo, cuando armamos Larga Distancia fue, bueno, eso. Fue un financiamiento del Ministerio de Cultura, que nos permitió poder generar ese encuentro de colectivos. Así que bueno, eso por un lado, o sea, no tenemos mucha plata para nada, digo, solamente nos sirve para poder eso, poder, si tenemos ganas, ir a viajar y hacer como alguna cobertura en algún, no sé, si tenemos que viajar, gastos de viaje, eso. Después, en términos organizativos, tenemos asambleas semanales, ese es nuestro formato, que ahora estamos medio, bueno, ahí tratando de organizar también eso, pero el formato básico son asambleas semanales, comunicación constante, bueno, en los distintos medios en los que nos comunicamos, pero es como constante. Y después, bueno, después todo lo que es el procedimiento de una cobertura en particular es decidir qué hacemos, siempre salimos más de uno, dos mínimo, y después sí hemos probado un montón de cosas con respecto a la edición, comisiones rotativas, varios formatos de organización de todo lo que viene a posteriori de la toma. Pero bueno, básicamente salimos varios, organizamos eso, decimos qué hacemos, a veces pensamos cómo lo encaramos, a veces solamente vamos y decimos, hacemos lo que nos pinte. Y después lo que hacemos es cada uno autoedita su propio material, se sube a un Dropbox y ahí quienes estamos editamos en conjunto. O sea, todas las etapas del proceso son colectivas. Y bueno, y esa es la manera, pero la verdad es que nos vamos organizando como podemos. Le ponemos mucho tiempo a Mafia durante todos estos años, mucha energía, pero bueno, vivimos de otra cosa. Y bueno, tenemos hijos, nosotros, de todo. Entonces, pero bueno, sí, nos tratamos de organizar como podemos, con esa base.
No, y también hace 2 años que Mafia es una cooperativa de trabajo, digo, armamos, como necesitábamos también una figura legal para, sobre todo había algunos métodos de facturación que requerían esa figura legal, entonces armamos una cooperativa de trabajo, con todo lo que eso implica, que no es sencillo, es un montón de tramiterío y cursos en el INAES y armar un estatuto y todo, bueno, pero lo logramos y lo hicimos y tenemos la matrícula, todavía no está tan en funcionamiento, pero digamos, pero siempre pensando en esto, en lo que contaba Flor, que Mafia no sostiene a sus miembros, pero sí es una estructura que se autosustenta.
Sí. No, algo piola que hay una línea de financiamiento para cooperativas en el Ministerio de Trabajo para equipamiento, que nosotros creíamos que con el cambio de gobierno se iba a terminar y por ahora sigue. Entonces, si hay cooperativas acá, está bueno que averigüen eso, que es una buena guita y que, sí, para equipamiento. Sí, son 130.000 pesos.
Que es financiación.
Si hay cooperativas, está buenísimo presentarse, aplicar, equiparse rápido.
Con respecto a esto de la organización, un poco, a lo mejor es una pregunta un poco más a la intimidad de Mafia, digamos, pero ¿cómo fue ocurriendo y qué cambió en el funcionamiento grupal respecto de esto de que se conformaron como grupo sin conocerse casi personalmente, que pesaron el doble de los que son hoy? ¿Qué cambió en estos años respecto de que ahora sí se conocen personalmente? ¿Cómo funciona eso, digamos?
Y es que en realidad...
Perdón, te lo pregunto en realidad, sí. Porque nosotros siempre tuvimos como... incluso durante mucho tiempo nuestra primera presentación era primero fuimos amigos y después armamos un colectivo.
Sí. Es que
y
en
siempre
realidad,
pensamos
sí.
mucho en eso y entonces me da esa curiosidad.
No, es que nosotros lo contamos porque sabemos que muchas veces en muchos proyectos, digo, a todos nos ha pasado que tenés un amigo con el que te llevas a hablar y decís, hagamos algo juntos y después te terminás peleando porque a veces esas cosas no funcionan. Y nosotros nos pasó a la inversa y no, digo, tiene que ver también un poco con que esto de hubo gente que se terminó yendo del proyecto por lo que contaba Flor, digo, Mafia implica muchas horas, estar mucho tiempo conectado, múltiples conexiones a través de Facebook, tenemos un grupo privado, tenemos nuestro WhatsApp, ya mails por suerte no nos mandamos, pero que ya lo otro es constante, y te implica estar un montón. Y entonces hay gente que eso no le cuadra con su ritmo de vida y entonces decidió abrirse el proyecto y nosotros a la vez al principio también lo que nos pasó es que, sobre todo al principio cuando todavía no nos conocíamos, estábamos muy, muy, con mucha energía, muy manejados, realmente estábamos con mucho impulso. Enseguida nos fuimos primero a Mar del Plata a recibir a la Fragata y era tipo viaje de egresados, estar todo el tiempo, viste, con gente con la que te está llevando bárbaro, te está conociendo, pero te está llevando bárbaro, y además salís, sacás fotos y llegás y está buenísimo, y mirá qué bueno, y era todo como medio un carnaval. Ahora que las cosas ya se... Obviamente, digo, como toda estructura, con amigos o no amigos, que ahora igual ya somos amigos, quiero traer tranquilidad, somos amigos, ¿no, Flor? Está todo bien. No, digo, hemos tenido millones de discusiones, miles de millones de discusiones, pero bueno, a la vez sabemos todos que, además de que de verdad somos amigos y nos llevamos bien, digo, el proyecto es otra cosa. Entonces estamos como muy, ahora tomándolo, ya dejó de ser tan carnaval, sigue habiendo cosas que nos divierten mucho, pero bueno, eso, como tomándolo con esa seriedad.
Sí, valoramos mucho también lo que pudimos construir. Entonces, algunos somos más amigos que otros, pero nos cuidamos mucho porque queremos cuidar el proyecto que tenemos. Y entonces, si no lo mantenemos en lo personal, se va a la mierda. Entonces, me parece que esa es la estrategia, como cuidarnos en lo humano para que el proyecto siga vivo.
Nos llevó mucho laburo llegar acá, esa es la verdad. Muchísimo laburo. Entonces, está bueno también poder darle bola a eso. No hicimos nunca terapia, quizás deberíamos, no, pero no. No, hicimos, en realidad lo que hicimos una vez, no hicimos terapia, vez nos parecía, porque ya estamos contando mucha intimidad, pero vamos a contar. Nos invitaron una vez, también Mafia muy jovencito, en julio de 2013 nos invitaron a un encuentro en Córdoba, al que fuimos todos otra vez, éramos como 12, fuimos los 12 a Córdoba, todo también, un carnaval estaba divino, además llegamos y habían sido los incendios en Córdoba, no recorrimos los incendios, estábamos así extasiados de laburo, un fire literalmente en los incendios, era espectacular. Bueno, y ahí conocimos a una gente de Chascomús que daban unos talleres de organización y autosustentabilidad de proyectos, y bueno. Y entonces, en los momentos en que nosotros más flaqueamos, donde de verdad lo más ríspido siempre se nos tornó, ahora ya lo resolvimos y decidimos que Mafia no va a sostener a ninguno de sus miembros, pero hasta que llegó esa decisión, cada vez que nos querían pagar una foto era, ay, no me la pagues, está bien, llévatela, ¿viste? Porque nos traía problemas que entrara plata a Mafia, no sabíamos qué carajo hacer. Hubo como un año y medio en el que había un pozo de plata y era como... quemaba, porque no podíamos ni hablar de esa guita que había entrado por todo el laburo de todos, pero bueno, nos generaba como mucho conflicto de qué hacer con eso. Entonces nos decidimos ir con esta chica, que es una divina, la Usina, que es una cooperativa de Chascomús. Le dijimos, bueno, Sole, esto que lo vimos en una charla nada más, organizanos un taller que nos vamos 3 días allá a Chascomús, a la Usina, a un intensivo, fue medio terapia obviamente, porque ahí también estuvimos todos los días juntos. Un día antes de viajar, uno de Mafia se bajó y dijo, yo no voy a Chascomús, me voy al colectivo, literal, fue así. Un día no, tres, ponele. Pero así más o menos, ¿no? Claro, bueno, porque es muy intenso lo que iba a haber y fue intenso y vinimos con unas cartulinas donde teníamos todo resuelto, no te digo todo el país, pero todo Mafia ya estaba, viste, decíamos, y ya está, y con esta tabla, claro, dividimos las horas porque la lógica, qué sé yo. No funcionó.
Digo, también tiene que ver con eso, con conocerse más, con empezar, digo, con lo que sucede en los lazos como más humanos, ¿no? Porque en definitiva es lo que sostiene o no sostiene algo. Digo, esa es la base de todo. Entonces, bueno, por ahora se sostiene. Pero sí, es muy distinto el caso de ustedes, que ustedes tienen una amistad previa, nosotros nos conocemos muy pocos entre nosotros. Pero bueno, eso fue también lo mágico y lo espontáneo de todo lo que sucedió, porque fue realmente armar algo con gente que uno no conocía y como que tiene esa cosa muy... O sea, muy sorprendente, ¿no? De que vas viendo en el proyecto, o sea, plasmado en imágenes en este caso, la personalidad de un montón de gente que vos no vas conociendo y que vas conociendo de esa manera. Y es muy distinto tener, yo he tenido proyectos y todo, seguramente con amigos y con gente, y es muy distinta la dinámica y lo que sucede. Nada, es como particular eso, que sí, nosotros salimos y no teníamos ni idea quiénes éramos.
¿Tienen ganas de mostrar un trabajo en particular y contarnos cómo fue la cocina, la trastienda, la elaboración?
¿Y quieren que mostremos Cacerolandia? No, ¿contamos bien, Rosario o mostramos los dos?
¿El blanco y negro?
Sí, blanco y negro, Rosario. Y...
Bueno, esto lo vamos contando mientras se ve, pero esto es local, es historia local. Bueno, había pasado el... No es necesario que se corran tanto, bueno, como quieran. No. Ah, bueno. Había pasado la explosión del edificio en Rosario y bueno, y ya a esta altura ya se había, cuando nosotros llegamos, que pudimos venir el fin de semana siguiente, creo que había sido un jueves la explosión y nosotros pudimos recién venir el sábado. Sí, había sido un jueves porque ese jueves en Buenos Aires también estaba citado un cacerolazo. Y cuando, bueno, cuando pasó la explosión, decretaron duelo nacional, pero el cacerolazo se hizo igual. Entonces, bueno, nosotros después le vamos a mostrar, después que veamos estos retratos, le vamos a mostrar lo que hicimos con las fotos de ese cacerolazo en el que, aunque fuera duelo nacional, se hizo. Y con este laburo nos pasó que vinimos sin saber qué es lo que íbamos. O sea, fue un impulso que sentíamos que necesitábamos estar acá a ver qué pasaba, porque realmente llegaban como unas cosas muy terribles, era como todo muy triste. Y yo que... fui una de las que vine con otras dos chicas. Cuando llegué a la ciudad, mi primer impacto fue que estaba triste. A mí mi sensación era eso, era una tristeza fue un poco fuerte también llegar y ver eso. Y una consigna, también un acuerdo tácito y que tenemos con mafias, que obviamente no nos interesa mostrar nada desde el lado amarillista, ¿no? De los acontecimientos. Y cuando nos acercamos, había todo un área, no sé si alguno de ustedes se acercó en el momento de que fue esto, pero estaban varias cuadras cortadas y era un área bastante grande, el círculo que estaba cortado, y porque había todavía un montón de rescatistas trabajando. Y a los rescatistas se acercaba la gente a... Me emocionó un poco, porque fue muy fuerte, en serio. Porque se acercaba la gente a traerles la comida y a agradecerles y abrazarlos. Y la gente estaba... Y había gente todavía esperando noticias. Y nosotros llegamos 3 días después. Y había gente todavía esperando alguna noticia de algo. Pero igual, con mucho, sobre todo con mucho agradecimiento y mucho respeto hacia esta gente que estaba laburando y además laburaban, se la pelaron, porque realmente estaban laburando una barbaridad. Y ahí dijimos, bueno, el laburo es esto, porque la verdad que retratar esas caras de gente cansada después de estar, hacían turnos de 6 horas ahí adentro, casi, era casi arqueológico el trabajo que estaban haciendo, era bueno, y ahí es donde salió este laburo. Y mientras tanto...
No, bueno, y a posteriori, bueno, al día siguiente fue el cacerolazo y bueno, se había decretado duelo nacional y esta es la única cobertura que nosotros decidimos hacerla en blanco y negro y tener como un revelado específico. Nosotros hacemos ajustes muy mínimos de las fotos, o sea, no retocamos, solamente revelamos, a veces corregimos revelado, pero es muy, muy leve lo que hacemos, no intervenimos las imágenes y ya casi que sabemos, medio que tenemos empatada la cuestión entre nosotros, con lo cual ya no tenemos que ajustar tanto. En este caso fue la única vez que decidimos concretamente poner una puesta de luz muy concreta, eso lo hemos hecho en otras coberturas, pero sí lo de revelar en blanco y negro y así tunearla locamente y hacer, bueno, tirar unos flashazos y darle rosca. El blanco y negro por el duelo y bueno, y lo otro, bueno. Porque sí. La forma de retratar...
El negro fue
como mostrar...
Es sí. Revelado que tiene un negro profundo, salvaje, y lo que pensábamos era, pucha, estos tipos hacen el cacerolazo en medio del duelo nacional y estábamos súper sensibilizados con el otro laburo y decíamos, bueno, ¿de qué forma mostramos lo que nos está pasando a nosotros con esto que están haciendo? Y bueno, sí, nos mandaron varios mensajes muy simpáticos. Pero bueno, no, eso. También, fue como asumir nuestra subjetividad, decir, bueno, nosotros esto lo vemos así porque sentimos que en medio de este contexto esto está fuera de lugar.
Esto es un monstruo.
No,
y también la manera de mostrar dos cosas que estaban sucediendo simultáneamente, pero relacionándolas una con la otra, porque las noticias también lo que hacen es se muestran una y la otra invisibiliza a la otra, ¿viste? Como si no coexistiera, como si la realidad fuera parcelada. En cambio, acá era como, bueno, pasó lo de Rosario ayer, esto también pasa, bueno, pero que haya una relación. O sea, el negro era, hay un duelo. O sea, estás viendo esto, pero ayer pasó esto, como poder relacionar. Digo, y a veces es difícil encontrar estrategias en imagen, sin texto sobre todo, donde uno puede relacionar distintas cosas que están pasando en el mismo momento. Porque uno muestra una cosa y parecería ser que eso es lo único que sucedió. Y en realidad hay como que hay una coexistencia de eventos y está bueno encontrar formas de poder mostrar esa superposición de cosas que pasan a la vez.
¿Quieren mostrar algún otro trabajo que les haya interpelado en demasía?
Este es un laburo que hicimos hace un mes más o menos en el penal de alta de máxima seguridad de Florencio Varela. Nos habían invitado hace un tiempo a dar una charla en Pechacucha, que era un evento que se hacía en el Conex, y ahí conocimos a Alberto Sarlo, que es un personaje muy entrañable, que contaba su proyecto, que era de clases de filosofía y literatura en este penal de máxima seguridad. Y flasheamos en colores con él porque tiene como mucho amor por los pibes con los que labura. Y le escribimos y le dijimos que nos parecía... Bueno, hablamos con él, que nos parecía súper interesante. Y él lo que nos dijo es un proyecto que tiene 7 años. Es el único proyecto educativo adentro de un penal de población. Todos tienen, los otros proyectos de educación tienen un pabellón aparte de educación. Este es dentro del penal, que están ahí, son las celdas y el pasillo. Y él lo que nos dijo es, hace 7 años que tengo este proyecto, con el cambio de gobierno creo que me van a echar a la mierda porque el proyecto funciona, porque los pibes escriben, porque los pibes... Bueno, vos estás ahí, no la puedes creer. Están sentados hablando de filosofía en medio de ese contexto que es tremendo. Y es una forma de salvar su vida, su cotidianidad. Y tiene miedo de que el proyecto se vaya a la mierda. Entonces nos dijo, yo necesito que haya un registro de eso. Y bueno, hicimos todos lo que había que hacer para poder acreditarnos, entrar. No se podía sacar fotos, supuestamente. Por ahora no tuvimos problemas.
Estamos realmente muy interesados. Sí, si alguien conoce, les ruego. O sea, todo es rarísimo porque hemos llegado a lugares que son como decorados, pero realmente una persona te atiende y no hay nadie más. Y entonces tenés que dejar un mail, nos hemos movido, estamos tratando de meternos en universidades, en lugares, estamos tratando de encontrar comités donde, bueno, de juventud, prodio, de militantes prodio, la idea del militante, quiénes son los que están militando en este movimiento, bueno, este partido. Pero realmente nos cuesta un montón porque es como hay mucha también acción en las redes sociales, se arman unas cosas rarísimas, tipo los barrios, van a los barrios, te tocan el timbre, no sé, hacen como cosas, pero no vienen, o sea, no es que, o sea, entonces no los encontrás. Eso es muy difícil, vamos a tratar de encontrarlos, pero no sé. Y después por otro lado,
tenemos un conflicto que es que si vos ves nuestro archivo, está claro que tenemos una opinión crítica. Entonces, quien ve nuestro archivo te dice, no vengas a sacarnos fotos. Pero eso para nosotros es un desafío también porque nos planteamos ver qué onda la militancia pro. No ir, no acercarnos con una mirada crítica de antemano, así de... Claro, sino de, bueno, pará, vamos a conocerlos primero. Ya sabemos más o menos igual qué opinamos, pero la idea es... No, pero por ejemplo el trabajo de Sub a puertas cerradas para nosotros es bastante guía en ese sentido. Ellos,
sí, un poco no plantar una bandera previa como para poder
ir a conocer ese ambiente que no es el nuestro, pero que tiene sus características. No ir a ametrallarlos a fotos. Pero bueno, tenemos esa dificultad que nuestro archivo nos condena un poco en ese sentido.
Claro, bueno, pero por eso nosotros... O sea, la idea es como poder ya en este... Por eso el nuevo contexto está complejo para algunas cosas. Digo, porque está, y es la, digamos, lo que hemos pensado nosotros a nivel interno. ¿Qué hacemos? O sea, ¿nos hacemos los boludos? O decimos, che, no, somos mafia, tenemos esto. Nosotros venimos registrando. Pues es cierto, venimos registrando la militancia acá mucho. Venimos registrando, bueno, la militancia que digamos, nosotros surgimos en ese contexto. Bueno, ahora tenemos este nuevo contexto. Queremos también registrar, poder desde ese lado, como, bueno, mafia somos nosotros... pero nos interesa poder acercarnos y hacer un relevamiento desde el mismo lugar desde el cual pensamos todo, que es como, bueno, ¿quiénes son los protagonistas de las cosas que suceden? Bueno, eso estaría costando. Después sí entramos a lugares que son fáciles, digo, son públicos donde se encuentran, no sé, por ejemplo, hubo un encuentro donde respiraban muchas personas por la paz mundial, y ahí fuimos, el Arte de Vivir, que es una fundación, ¿no?, de yoga, de, bueno, de respiración. De respiración, claro. Bueno, nada, se juntaba un montón de gente a respirar por la paz. Eso ya era como una situación muy concreta, y ahí iba a haber gente muy concreta respirando por la paz. Bueno, o distintos lugares donde uno va buscando distintas personas. O sea, Expo Gato, personas que van, digo, nada, que les gusta. O sea, como buscamos lugares, digo, más allá de esto de la riqueza o no riqueza, encontrar, poder mostrar distintas cosas, distintas costumbres, distintas... bueno, o jardín japonés, no sé, chicos que se visten de animes, bueno, lo de los zombies, el zombie walk, no sé, gente que se disfraza de zombies, como todo como desde el mismo lugar, ¿no? Pero bueno, hay algunas situaciones o algunos eventos que nos permiten tener más acceso a algunos lugares y otros que son más difusos.
Y en relación a los trabajos, ¿se han planteado circuitos nuevos por donde mostrar? Digo, también los canales de las redes sociales a veces generan tendencia al hermetismo y a la endogamia en relación a los vínculos, donde uno generalmente ve lo que el programa setea, que uno piensa que quiere ver, entonces hay algo ahí de escuchar lo que quiere ser escuchado. Si se han planteado otras redes o circuitos para poner a circular y mostrar sus fotos, para apuntar a otros públicos. O...
Bueno, hemos pensado que muchas veces en acciones. Nosotros, no sé, por ejemplo, en Buenos Aires se hace anualmente, ¿es? Lo de la Noche de los Museos. Sí. Bueno, es una noche donde todas las galerías abren sus puertas, se muestra arte. Bueno, nosotros en esos casos tratamos de pensar una forma de visibilizar las fotos distinta. Y en una dijimos, bueno, vamos al Malva o a cualquier museo y pongamos en el baño, no sé, stickers con reinas trans. No sé, como pensar la forma de difundir las imágenes, no solamente en las redes sociales, sino también en la calle o en distintos eventos donde nos permiten mostrar algo distinto desde un lugar distinto. Hace poco estuvo Buenos Aires Fotos, el año pasado Buenos Aires Fotos, nos convocó el Banco Ciudad para que mostráramos. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Banco Ciudad? Dijimos, bueno, la única manera de que digamos que sí es mostrar algo que sea muy poderoso dentro del contexto de Buenos Aires Foto, que es como un lugar donde está como la fotografía, la creme, digamos, de la fotografía. Paquete, sí, no sé para qué, como que circula, ¿no? Como la fotografía que se vende o que... Y ahí dijimos, bueno, represión policial, ¿podemos? Y nos dijeron, bueno, no, pero sí fuimos con toda una cuestión de género y armamos... bueno, mostramos un montón de fotos que tenían que ver con eso, pero nos dejaron, bueno, y estuvo bueno, porque en ese contexto era muy raro ver eso. Y después había otra cosa que estamos hablando de las distintas pegatinas. Otra cosa que hacemos que está bueno para nosotros es aprovechamos algunas fechas efemérides para tener alguna acción con pegatinas en la calle. No sé, el Día de la Mujer lo pusimos a Barreda caceroleando gigante en Pacífico. No sé, el día de que sumió Bergoglio, pusimos una monja caceroleando, enorme, o sea, como las pegatinas son, no se saben, como la foto repartida en distintos papeles, enorme en lugares muy visibles de la ciudad. Después, cuando hicimos Niños sin Vacantes, que fue un momento en el que la inscripción online para las escuelas estatales de los niños habían quedado un montón de chicos afuera, chicos y chicas fuera del ingreso. Bueno, se armó un montón de bardo y lo que hicimos en ese momento fue tratar de ver cómo hacíamos para visibilizar ese conflicto y que no sea la cifra, decían 7.000, no sé, como que reducían todo en una cifra despersonalizante. Dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a las asambleas de los padres, nos metemos en los grupos donde se estaban organizando para poder, bueno, reclamar por todo este bardo siniestro. Y ahí lo que hicimos fue contactar a un montón de padres para hacer retratos de niños. O sea, que es difícil, vos tenés que tener la sesión de imagen, no podés mostrar niños si no estás en una situación de pública, bueno, ni siquiera en una situación pública. Bueno, lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a mostrar muchos retratos, pero muchos de niños. O sea, está bien, no van a ser 7.000, pero hicimos una cobertura donde dijimos, pongamos, no sé, 80 creo que hicimos, 80 retratos de niños para que, bueno, estos son los que quedaron afuera, o sea, existen, no es una cifra, es este. Y ahí también lo que hicimos fue una intervención, ¿no? En la legislatura porteña, cuando se votaba por... por eso lo que hicimos fue a la noche empapelar todo con los retratos de estos niños. Y así muchas veces, al aniversario de la muerte del Huere, el Huere en Córdoba, de este chico que mató a la policía en un barrio de Córdoba, lo que hicimos fue también, fuimos a la Casa de Córdoba, sí. A la Casa de Córdoba también a hacer una pegatina, digo, como también hacer circular y que salga de...
Sí, pero es un re desafío, porque es eso, sí, el Facebook es medio un garrón cada vez más, pero a la vez es nuestro canal donde llevamos a más gente. Entonces sí, estamos pensando todo el tiempo a ver de qué manera poder sortear esa dificultad.
Bueno, igual yendo en concreto a tu ejemplo este de desconozco igual el acontecimiento que nos contás vos, pero yendo al ejemplo que vos citabas, a la marcha donde nosotros pusimos a Barreda, no fue solamente la foto de Barreda, digo, había otra tanta. Barreda era una dentro de, en el primer, lo enganchamos en dos cacerolazos además, en el primero dentro de otras 80 y pico, porque ese día estábamos muy emocionados y subimos una barbaridad de fotos, y en el segundo dentro de otras 30 y pico. Digo, no es que era él solo. Igual coincido un poco con vos en esta lectura, digo, pero porque yo hago un recorte que es distinto al que va a hacer Nicolás, que es distinto al que hace Florencia y que es distinto al que haces vos, seguramente. Porque todos hacemos un recorte, básicamente, porque no existe una realidad objetiva. Entonces sabemos todos que tenemos un modo de mirar, yo elijo a quién le saco fotos y con ese elegir a quién le saco fotos, estoy eligiendo a quién no le saco fotos. Y después cuando seleccionamos los cerca de 200 fotos que tenemos para mostrar solamente 20, hay 180 que estamos decidiendo no mostrar. Y nosotros desde el momento uno, que en este caso es, por ejemplo, la placa final de nuestro video donde dice lo mostramos como lo vemos, es tal cual, no queremos decir otra cosa que la que decimos. Y eso implica también una postura política al respecto, no partidaria, digo, política. Nosotros tenemos nuestra postura y, por supuesto, nos parece un horror los cacerolazos y probablemente nuestra cobertura termine mostrando ese horror que nos parece, por eso se llama Cacerolandia, ese cacerolazo que mostramos en blanco y negro, digo, desde el título. En ningún momento estamos diciendo, oh, sucedió esto el 8 de agosto, ved. No, ni en pedo. Le decimos Cacerolandia, te lo hacemos en blanco y negro furioso y parecen monstruos, porque es tal cual como lo vemos. Y en ningún momento, yo al menos, acá si voy a hablar por mí, no siento la responsabilidad de tener que enseñarle a nadie cómo hacer fotoperiodismo, porque no... No es en ningún momento mi objetivo. Entonces, digo... Sí, pero no, es un modo de informar. Por supuesto, como lo es Clarín, digo. Sí, nos guste o no, lo es. Digo. A la vez, repito, es un modo de desinformar, seguro. Pero en ningún momento nosotros nos queremos plantear en otro lugar, ¿eh? Bueno, al menos...
No, y aparte, arrancamos la charla diciendo que nosotros... Nos parece un desafío con todos los colectivos que hay, que cada colectivo tenga su identidad. Entonces, lo que queremos es que haya un montón de colectivos y que todos muestren su opinión y que vos veas un montón de opiniones sobre un cacerolazo, sobre lo que sea, y que cada uno se forme la suya. Nosotros todo el tiempo decimos que somos subjetivos, que tenemos nuestra opinión y que la mostramos. No pretendemos mostrar la realidad, pretendemos dar nuestra opinión sobre la realidad y nos parece que lo mejor que nos puede pasar es que haya un montón de opiniones fuertes dando vuelta, que sean honestas además. Lo que pasa con la información es que atrás hay mucho poder económico y
el cubierto, además, tratando de...
Claro, el nuestro no, es una intención de opinión y lo que queremos es que haya muchas y fuertes y honestas.
De todas formas, sí, por supuesto, no sé, me resultaría muy arrogante también pensar que nosotros o yo, o nosotros como colectivo, ponernos a cuestas la responsabilidad de que porque nosotros somos de esta manera, los demás van a estar recortados. Digo, cada uno hace la suya, ¿no? De ninguna manera. Y lo que cada uno muestra después ya casi que no es ni siquiera propio. Digo, lo que pasa y el efecto que tienen los demás es el efecto que tienen los demás. Y cómo uno lo hace también es... Digo, pero es cierto y yo coincido, me parece que hay un punto gris a esa parte como suiza o como más, no objetiva, pero sí como demostrar una cosa un poco más...
No sé si lavada,
porque si no sería como ponerle algo más, decir algo malo, o sea, porque es cierto que está polarizado, pero es el contexto que tenemos. Digo, lo que surge también son los contextos que generan imágenes particulares, un arte particular, una literatura particular. Digo, cada contexto genera bueno, distintos circuitos culturales y distintas formas, formatos culturales que tienen una forma. Estamos en un momento así. Digo, y nosotros desde nuestro lugar, con la absoluta sinceridad de que es absolutamente un punto de vista subjetivo, pero seguramente tu colectivo también lo tiene. Digo, si vos sacás fotos y después tenés un cuerpo de trabajo político, lo que quieras, o artístico, o personal, digo, todo tiene una identidad que es muy concreta. Es imposible no recortar. Es imposible no recortar. No existe. De todas formas, nosotros también a nivel interno, nosotros políticamente, por supuesto, estamos más o menos de un lado, pero nosotros también tenemos nuestras internas políticas. Nosotros no pensamos todos igual y no estamos de acuerdo en todas las cosas. Y ni tampoco, digo, bueno, muchas veces nos han preguntado, digo, ¿son K? ¿No son K? No sé, qué sé yo. No sé, te puedes decir algo que sí o otra cosa que no. Digo, entiendo, pero bueno, es que es un contexto difícil porque pasa eso. Está difícil poder hablar del entramado, ¿no? Pero bueno, el lugar donde nosotros sentimos que nos teníamos que parar o que nos surgió y que bueno, que ese fue el impulso que seguimos fue este. Y bueno, es el nuestro. Y lo decimos así, digo, es así, no sé.
Sí, creo que lo diferencial tiene que ver con eso, con tener una intención y algo para decir y aportar y contar, no simplemente mostrar. Sabemos que hoy el acceso y la democratización de las herramientas está a la mano de todos. Antes, poder salir y cubrir una marcha y subirla a las redes hace 20 años solo lo hacían las personas que tenían una cámara o algún medio concreto donde mostrarlos. Hoy por hoy creo que circulan muchas imágenes y lo diferencial un poco tiene que ver con eso, con qué quiero decir, qué quiero mostrar, y necesariamente siempre eso es una perspectiva y una visión.
La primera era de la estética. Ah, no, que vos decías algo como que la realidad está ahí y no necesita ser mostrada, y entonces, digo, ¿cómo se consigue? Y lo que pasa es que la realidad está ahí, pero muchas veces, bueno, lo vimos hace un rato con las fotos, por ejemplo, de 18F, la realidad está ahí, pero si vos haces una larga exposición con un barrido y un flashazo, no es tan la realidad lo que estás mostrando. Digo, ahí la decisión estética pesa un montón. Entonces, sí, quizás es una marcha en la que todo se estaba mojando y solo se veía eso, pero si vos aplicabas algunas decisiones técnicas, se mostraba de otra manera, y tiene que ver con eso. Digo, nosotros sí creemos que cuando aplicamos alguna decisión técnica o alguna decisión estética o concreta, estamos mostrando del modo que estamos queriendo mostrar esa realidad. O cuando le damos un flashazo en pleno sol a alguien en la Bristol, digo, le estamos también generando como, bueno, la búsqueda estética en la que estamos. Entonces ahí ya, y cómo llegamos a ese acuerdo entre todos, a través de mucho consenso. Digo, muchas veces esto que contábamos hace un rato, tenemos ganas de probar cosas nuevas y nos gusta la fotografía, entonces conocemos autores y proponemos autores que nos gustan, a ver de qué manera podemos tratar de inspirarnos y bueno, y probar y van saliendo las cosas. Con respecto a tu primera pregunta. Y con respecto a la segunda, hay veces que sabemos qué sucede y hay veces que no. Justo ayer les contábamos a los chicos que la pegatina, por ejemplo, de Córdoba, terminó más o menos cuando una policía nos retuvo como una hora porque estábamos haciendo la pegatina en la casa de Córdoba hasta que la agarró y la retiró y se llevó la pegatina. Igual nos fuimos con otra pegatina. Eso porque era una... La pegatina era... habíamos hecho en el momento del asesinato, habíamos viajado... Ahí Flor había viajado a Córdoba y entonces teníamos fotos del barrio, de la familia, porque el güere lo matan yendo en la moto con el primo, ¿es? Y habíamos, y el primo queda, le dan un tiro en la rodilla, y en el momento que Flor viaja está en muletas, entonces tenemos fotos del pibe en muletas y esas fotos y otras más de los amigos del pibe que al chico le hicieron en el barrio un monolito con el que le dejan flores y tenía una foto de ellos. Bueno, y todas esas fotos las pegamos para el aniversario, para el mes, digamos. En realidad, en ese momento llegamos a pegar una en la casa de Córdoba, hasta vino la policía, nos retuvo como una hora, decidieron sacarla y ya. Igual nos fuimos con las otras fotos que teníamos a pegarlas por Avenida Córdoba, porque hay una Avenida Córdoba también en la Ciudad de Buenos Aires. y esas estuvieron un tiempo más. La de Barreda también, la de Barreda fue nuestra primera pegatina, ahí te puedo decir un poco más, estábamos como más encima de ver si todavía estaba, sabemos que duró como 15 días, era una pegatina que hicimos de como 3 metros por 2 y pico, fue una barbaridad, o más, ¿no? Porque 4 metros y pico, no, era quienes conocen Puente Pacífico, era toda una pared, que ahora hay un vivero hermoso, vertical, pero en ese momento no, entonces era, nosotros sentíamos que era como nuestra galería, era todo gigante esa pared. Bueno, hicieron al toque el vivero este vertical. Bueno, y ahí sí tenemos como, sabemos que la gente pasaba y se veía, y también en esas columnas hicimos para una... para el Día Internacional de Orgullo Gay, y pegamos un retrato de una de la primera Miss Trans que hicimos retratos, y estaba en una columna también de ahí de Pacífico, creo que no. Ah, en el disco sí. Bueno, y la gente pasaba y lo mira, digo, y lo que tiene también la pegatina es que no están firmadas, entonces la gente no sabe tampoco mucho, ni, no están firmadas ni epigrafiadas, ni con hashtag para que la busquen, entonces en realidad es como algo que está ahí. Bueno, salvo la de Niños Sin Vacante, que ahí sí lo hicimos con un hashtag de Ni Un Pibe Sin Vacante, que se llamaba así la cobertura, pero el resto no, entonces también quedan como en realidad... acciones en la ciudad que no sabemos muy bien qué es lo que sucede.